Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Hola Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal, buena vesprada?
¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, estoy seguro que ahora mismo muchos oyentes, por la conversación que tenemos con Boyero y por otro motivo que voy a comentar, hoy tienen en la cabeza, seguramente muy fresca además, alguna imagen de lo que para ellos o para ellas es la guerra. Aparte de lo que hemos hablado de cine con Carlos, es por esa noticia que hemos conocido hoy de los mal llamados safaris humanos que está investigando la justicia italiana, que parece que se organizaban en Sarajevo durante el conflicto de los Balcanes, ¿no? Tiro al civil en una ciudad sitiada y a un precio astronómico. Bueno, eso, en fin, eso nos recuerda la crueldad extrema que puede producirse en cualquier guerra, porque claro, la guerra si fuera un lugar, ¿cómo podríamos definirlo?
La guerra es ese lugar donde la gente pierde para siempre la paz, aunque sobreviva a las bombas. Donde las personas desaparecen sin dejar rastro y la memoria se erige como única salvación. Hay una vieja historia que cuenta que son los hombres los que declaran las guerras, los que luchan, los que se ausentan, los que negocian, los que se reparten el botín, los que definen las condiciones de la posguerra. Según esa historia, las mujeres son sujetos pasivos a los que los hombres protegen, salvan o abandonan. Según ese relato, ellas apoyan a sus maridos y crían hijos que voluntariamente sacrifican para su país. Pero la realidad de género de la guerra es mucho más compleja de lo que esta vieja historia retrata.
Pues si eso es así, si lo es, vamos a intentar explicarlo.
No hay nada que necesite más profundamente el orden patriarcal y de género que las guerras, porque las guerras nos ordenan como sociedad. Entonces, las guerras necesitan esas narrativas en las que los hombres son los militarizados, los fuertes, los valientes, los que se sacrifican por su patria, los que se sacrifican para proteger a sus mujeres y a sus hijos, los que tienen que demostrar la hombría.
Irene Zugasti es politóloga, periodista y escribe e investiga sobre igualdad y relaciones internacionales.
Por ejemplo, en Ucrania, donde la militarización es forzosa para los hombres en edad de conscripción militar, es casi una deshonra social no formar parte de esas guerras, como en Vietnam, cuando los hombres se negaron masivamente a ir a morir, ¿no?, a la guerra. Y también necesita, por supuesto, ese orden de género en el que las mujeres no solamente es que somos las víctimas perfectas, porque somos las exiliadas, las violadas, las refugiadas, las secuestradas, sino que es que además somos el soporte y las cuidadoras.
Y siendo las mujeres, que lo son, víctimas perfectas en una guerra, ¿es posible que se las utilice también como coartada para iniciarla? Pues sí.
Las mujeres suelen ser un relato de quita y pon. Se nos dice que hay que hacer la guerra, invadir ilegalmente países, incluso ocuparlos y controlar sus recursos para liberar a las mujeres. Así se defendió la invasión de Afganistán. Así se justificó la invasión de Irak. En un contexto de guerra, siempre menguan los derechos y las libertades. Se produce una enorme fragmentación social y crecen los riesgos. Hoy, las mujeres iraquíes gozan de menos derechos que hace 20 años. Hoy, las mujeres afganas han sido olvidadas.
Olga Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida a tu casa, bienvenida a la SER.
Muchas gracias, es un placer.
Olga Rodríguez es periodista, excompañera de la SER, especializada en información internacional, Oriente Medio y derechos humanos, y viene a presentarnos este podcast, Heridas de Guerra, que muestra, yo creo, no sé si por primera vez, pero desde luego es un terreno poco frecuentado, la poca historia escrita que está sobre el papel de las mujeres antes, durante y después de las guerras. Sabemos algunas cosas muy concretas, y tú las sabes más por experiencias propias en conflictos bélicos que has cubierto, las violaciones como arma de guerra, etcétera, etcétera, pero del antes, en Ucrania, por ejemplo, ahora reclutamiento masivo, las mujeres en casa esperando, y en el después, por ejemplo, en procesos de paz, nunca están presentes. ¿Cómo te metes en esto?
Bueno, es una idea colectiva que parte de la gente de la República Independiente de la Radio, que están haciendo podcasts muy interesantes, uh-huh. y también de la Escola de la PAU.
Sí, de la Autónoma de Barcelona, sí, eso es muy importante decirlo.
Que además
sí.
es gente con la que trabajamos mucho, porque a mí me obsesiona divulgar cultura de paz. Conozco muy de cerca, lamentablemente, las guerras y creo que en estos momentos, además, en los que suenan campanas belicistas claro. en tantas partes del mundo, es muy importante, ¿no? Y tenemos muy buen rollo y me llamaron y me dijeron, oye, ¿qué te parece esta idea? Y empezamos a trabajar en los guiones de una manera muy colectiva y con voces tan interesantes como las que habéis escuchado.
Este centro se creó en 1999 uh-huh. para buscar, para reconducir conflictos que son bélicos y violentos por el camino de la paz o del acuerdo, del consenso, como le queramos llamar, ¿no?
Sí, hacen un trabajo excelente y además también apuntando a gente joven y a los institutos y universidades. Yo creo que es muy importante...
Bueno, es que este podcast hay que repartirlo por institutos, ¿eh?
Yo, vamos, bueno,
gracias. Pero directísimamente. Hombre, es una herramienta didáctica y educativa y pedagógica tremenda.
Esa era la intención. La verdad es que a mí me fascina bastante cuando en estos discursos belicistas se presenta la guerra como algo inevitable y como la mejor de las opciones y las voces que defienden la paz como ingenuas o incluso ignorantes. No hay mayor ingenuidad que pensar que la guerra es la mejor de las opciones. Y además la historia lo demuestra una y otra vez, ¿no? Y las personas que han sufrido guerras y que están marcadas por ellas y que después han explorado caminos para la paz tienen discursos muy interesantes que hay que escuchar en ese sentido, porque han subido montañas, las han vuelto a bajar, sí. han buscado todos los caminos posibles y han llegado a la conclusión de que siempre merece la pena hacer todo lo posible para evitar la guerra en la que siempre pierden los pueblos y ganan unos poquitos,
sí.
¿no?
Habéis comentado el tema central, yo creo que, y la motivación de este podcast, pero a mí escucharlo, la verdad, sobre todo me ha atraído, me ha abierto la mirada a esa idea líquida de cuándo empieza una guerra y cuándo acaba una guerra, que es algo muchísimo más líquido de lo que parece. Primero, premeditado por los conceptos que aprenderá la audiencia y que ya he aprendido, porque es un podcast muy escuchado con las guerras, con el tema de la militarización y el militarismo, pero luego también en los conflictos, en cómo se resuelve todo esto. Olga, en tu caso, con la experiencia que tienes en otros medios y también en la radio, porque el podcast quizá te ha permitido en este sentido ordenarlo de una manera más eficaz.
Bueno, yo amo la radio y la radio es maravillosa y los podcasts son una herramienta que nos están dando espacios muy importantes, ¿no? Y contar algo de estas características, muchas veces la información ya viene empaquetada, ¿no? Incluso parece que todo aquello que pasa todos los días no es noticia. Pese a que hay muchas cosas que atraviesan nuestra actualidad y cualquier historiador o historiadora honesta del futuro subrayará para definir nuestro presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para que al final haya una guerra? Pues antes pasan cosas. Como decía Kapuscinski, una guerra... o sea, antes de la guerra no empieza cuando se oye el primer disparo. Comienza con un cambio de vocabulario pues, en muchos espacios de poder, también en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, contar eso, contar de dónde viene... Contar los porqués también, poder profundizar en ellos, ¿no? Que el porqué yo creo que es una pregunta que, bueno, a mí como periodista me gusta mucho intentar contestarla y no es fácil. Y después acordarse de que cuando se da ese presunto chimpum final, ¿no? Como a lo Francis Fukuyama, el fin de la historia, se ha acabado la guerra y ya no hay nada más. Después pueden empezar cosas muy terribles, cuando además muchas veces hay narrativas un poco falseadas, ¿no? En Irak en 2003 se dijo que la guerra había durado 3 semanas, la fase de bombardeos y ya está, y en realidad solo estaba empezando. Se acababa de abrir la caja de los truenos, no solo en Irak, sino en todo Oriente Medio. Uh-huh.
Bueno, está Irak y está nuestra propia historia de la guerra. Ahora que estamos en los 50 años de la muerte de Franco, el antes, el durante y el después es una prueba clarísima. Pero quiero volver a la mirada concreta sobre las mujeres y las mujeres como víctimas perfectas, que decía esa persona a la que entrevistabas en el podcast. Claro, hay ejemplos de esa violencia y algunos muy recientes que dan mucha rabia, que te ponen los pelos de punta.
Estas imágenes demuestran que parte de las escolares secuestradas por Boko Haram hace más de 2 años en Nigeria aún siguen vivas. El grupo yihadista ha difundido este vídeo de 11 minutos de duración como medida de extorsión. En él, un portavoz del grupo pide a los padres de las llamadas niñas de Chibok que exijan al gobierno nigeriano la puesta en libertad de militantes de Boko Haram a cambio de la liberación de sus hijas.
El grupo armado Boko Haram raptó a más de 200 estudiantes en 2014. El secuestro es otra de las violencias a las que se enfrentan las mujeres durante un conflicto, solo por el mero hecho de ser mujeres. Boko Haram quiso presionar a Nigeria para intercambiar prisioneros y para ello capturó a más de 200 niñas cuando estaban en la escuela. En otras ocasiones, el secuestro es el primer paso para la esclavitud.
En el caso del ejército japonés, que tenía a miles de mujeres, principalmente de Corea, de China y de Filipinas, como al servicio de sus soldados, de alguna manera para satisfacer sus necesidades sexuales y como una manera incluso de elevar la moral de las tropas de una manera totalmente organizada.
Se las llamó las mujeres confort, un eufemismo para describir a quienes eran forzadas en la Segunda Guerra Mundial a la esclavitud sexual por el ejército imperial japonés. Se calcula que hasta 200.000 mujeres pudieron sufrir esa situación.
Es que uno tiene la sensación, vamos, la sensación o el convencimiento de que el uso de la violación como arma de guerra, que es algo que viene de tiempo inmemorial, lo tenemos casi como incorporado a nuestro paisaje narrativo cuando hablamos de un conflicto y, bueno, en algún momento se pone el acento, pero tampoco todas las veces, ni muy a menudo. Tú has estado cubriendo muchos conflictos, Olga, bueno, y te habrán contado un montón de historias, porque tú en este podcast eres narradora, pero también introduces tus propias vivencias, ¿no? Que eso da además mucha autoridad a la hora de escucharlo.
Sí, sí, sí. Historias como la de Yamila Abbas, que fue torturada y sufrió abusos sexuales en la cárcel secreta estadounidense de Abu Ghraib, en Irak. Un montón de... Ella y su hija, además, bueno, tienen un relato absolutamente desgarrador, ¿no? Y como además luego son estigmatizadas, ¿no? Por parte de determinados sectores de su propia población, ante la sospecha de que han sido violadas o son repudiadas por sus parejas. Sí. En la ruta, en 2016, si os acordáis, la ruta de los refugiados se llamó, que mucha gente cruzaba 6 fronteras y un mar para llegar a Europa. Claro, el hecho de ser mujer pues muchas veces te permite mantener una intimidad con algunas interlocutoras a solas en las que, bueno, te cuentan lo que han sufrido por el camino, ¿no? En esas rutas que a veces no solo duran meses, sino incluso años, y muchas veces hay violaciones. El cuerpo de la mujer, de las mujeres, siempre ha sido un arma de guerra y lo sigue siendo. También te encuentras ancianas en lugares perdidos del mundo, ¿no? En países remotos, que tienen un conocimiento de lo que llamamos geopolítica que supera el de cualquier europeo medio. ¿Y por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su propio cuerpo,
claro,
sobre su propia piel. Y esto es muy impresionante, ¿no? Y cómo al mismo tiempo ellas... Tantas veces, ¿no? Me he encontrado tantas mujeres, y creo que todas las personas que nos dedicamos a esto, que se organizan, que cuando todo se derrumba, emergen, enhebran codo con codo, crean comunidad, tejido social, levantan sus barrios, sus vecindades, sus familias, son agentes de supervivencia continua, ¿no? Y cómo eso, bueno, al mismo tiempo, mira, hay una anécdota que cuenta Kapuscinski en el libro Un día más con vida. Él está en Angola, en la guerra de Angola, esto es real, y el comandante Farrusco le dice en un momento dado: mira esa mujer de ahí, tiene 80 años, todos los días sale, hace pan y sale a entregarlo, a dar pan gratis a quien puede. Y sale aunque haya bombardeos, aunque llueve, aunque truene. Y le dice: no está ni con ellos ni con nosotros, está con la vida. Y eso es suficiente, más que suficiente. Realmente, en cualquier guerra, tanto mujeres como hombres, gente de la infancia, ancianos, en líneas generales es flipante cómo la vida se abre paso.
Sí, sí.
¿No? Y dentro de eso, cómo, bueno, pues las mujeres juegan un papel con mucha, muy empoderante, ¿no? No es ese sujeto pasivo, esa víctima perfecta de la que hablábamos. Sí, sí.
Has utilizado el concepto estigma hace un momentito cuando hablábamos de las violaciones. Yo he descubierto, vamos, no he descubierto, igual no había caído o no caemos tanto en la cuenta, otro estigma que se produce en las guerras, el de los hombres que también resultan violados.
Hagamos un alto en el camino. ¿Qué ocurre con la violencia sexual que sufren los hombres durante la guerra? Abramos el foco. Sí, este tipo de violencia también ha existido desde siempre. Algunos investigadores señalan que se ha subestimado. Y eso también tiene que ver con el patriarcado.
Hay una dificultad también para reconocer y denunciar por parte de muchas de las víctimas, ¿no?, de este tipo de violencia. Primero por temor a una estigmatización, ¿no?, o de rechazo en sus propias comunidades, también por vergüenza, la sensación de que su hombría se puede ver cuestionada por haber sido víctimas de este tipo de violencia, por esta idea también patriarcal, ¿no?, de que la condición de víctima no es compatible con la idea de masculinidad y con esta creencia de que un hombre que haya sido objeto de estos abusos tendría que haber reaccionado, haberse defendido y haber evitado, y que si es víctima de este tipo de abuso tiene que lidiar como un hombre. Y eso es equivale al silencio muchísimas veces.
Pamela Urrutia no solo se refiere a la violencia sexual. Los hombres, durante la guerra, también son obligados a violar a otras personas, a ser testigos de violaciones contra integrantes de su familia, o son víctimas de castraciones y mutilaciones.
Da mucha rabia escuchar heridas de guerra, ¿eh? Que lo sepas. Y supongo que esto forma parte de la intención original.
Bueno, pero dejamos una ventana de propuestas y esperanzas.
Sí, pero da.
Sí, sí, no, es absolutamente terrible y desgarrador. Pero mucha rabia. Y es algo que ocurre una y otra vez en muchísimos sitios, ¿no? Y los hombres, ahora lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Están saliendo informes de organizaciones de derechos humanos internacionales, también israelíes, sobre abusos sexuales a palestinos que están en cárceles israelíes.
Sí, sí.
Y con testimonios brutales. Es algo que se está usando cada vez más contra los hombres también en muchos lugares del mundo, ¿no? Y en estos momentos, estos informes, de hecho, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, acaba de anunciar que su próximo informe va a ir sobre esto, sobre las torturas y los abusos sexuales.
Es la portada, porque lo he visto hoy, del próximo domingo del País Semanal, Francesca Albanese.
Ah.
Así como la voz, como el símbolo de la voz de la resistencia, uh-huh. Un poco, con todo este mundo un poco un tanto enloquecido que nos están dejando Trump y Putin y compañía. Oye, hemos comentado al comienzo la ausencia clamorosa en casi todos los procesos de paz, en las negociaciones de paz para poner fin a conflictos de mujeres. Bueno, algún caso ha habido desde los años 70, pero eso sí, demasiado puntuales.
Naciones Unidas quiso impulsar la incorporación de las mujeres a las negociaciones de paz con esa resolución 1325 de la que ya hemos hablado. Pero antes de esa resolución, aprobada en el año 2000, y gracias a la iniciativa y presión de la sociedad civil, ya hubo mujeres negociadoras de paz.
Por ejemplo, cuando se estaba intentando poner fin a la guerra de Vietnam y se celebra la conferencia de París, que dio lugar, ¿no?, a la firma de los acuerdos de París en 1973, pues la delegación del Vietcong la encabezaba una diplomática, una mujer vietnamita que firmó.
Otro ejemplo.
En 2014 hubo la firma de un acuerdo de paz importantísimo entre el gobierno de Filipinas y la guerrilla del MIL.
Los ejemplos en las negociaciones de paz en Filipinas o Colombia todavía son excepciones. La mayoría de los acuerdos que ponen fin a las guerras en el mundo siguen sin incluir a las mujeres.
¿Qué ocurre en unas negociaciones de paz? Que normalmente estas negociaciones se dan entre élites. Las élites políticas y militares que han protagonizado un conflicto armado. Y la mayoría de veces estas élites están ocupadas por hombres y es entre estos hombres que tienen lugar mayoritariamente las negociaciones de paz.
Estábamos escuchando alguno de los porqués, Olga, pero desde los años 70 son contadas las veces en las que las mujeres han participado en las negociaciones de paz. ¿Por qué a día de hoy? Todavía siguen siendo un agente excluido, como si fuera casi eso, una cosa extraña, ¿no?
Porque son un elemento de quita y pon. Las mujeres siguen siendo usadas como un elemento de quita y pon, con las que a veces se instrumentaliza y se agita y se jalea la guerra, y luego son olvidadas una y otra vez, ¿no? La primera resolución de Naciones Unidas específica sobre violencia sexual vinculada a los conflictos armados, por ejemplo, llegó ya en este siglo, en el año 2008, que es la resolución 1325 de Naciones Unidas, que pide claramente a los países que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas. Y hasta finales del siglo pasado y principios de este no hubo, por parte de tribunales específicos, señalamientos y condenas específicos como delito de lesa humanidad primero y luego como genocidio, ya con el caso de Ruanda, en relación a los abusos sexuales y a las agresiones sexuales sistemáticas utilizadas como arma de guerra. Que, por cierto, en el Tribunal de Ruanda, la presidenta era la misma que ha presidido la Comisión de Investigación Independiente de Naciones Unidas, asignada por Naciones Unidas, que recientemente indicó que Israel comete genocidio en Gaza desde octubre de 2023. Navi Pillay, pues esa mujer fue una pionera porque en su momento impulsó algo muy importante. ¿No?
Sabe de qué habla. Olga Rodríguez, gracias por venir a este Club de la Escucha de la Ventana a presentar Heridas de Guerra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.